La Mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos y amigas, arranca la mañana en Salamanca. Saludos de Silvia Merchán, como siempre, es un placer. Hoy se celebra la festividad de Santa Isabel de Hungría, patrona de las enfermeras y enfermeros, que hoy andan con los ánimos calientes, y no es para menos. A estas horas se concentran en Valladolid, frente a la Consejería de Sanidad, protestan por la suspensión cautelar de las oposiciones previstas para este domingo. Más de 500 plazas que había ofertado la Junta de Castilla y León, al parecer mal ofertadas. Ya le habían avisado desde el gobierno y al final ha pasado lo que ha pasado. 700 salmantinos entre los afectados, también sus familias, que han visto cómo han pasado un año recluidos, estudiando, ilusionándose con tener el trabajo de su vida en su región, y otros en el extranjero pensando que quizás sí, que ahora sí es el momento. Y de repente todo se ha desvanecido. Ya veremos cuándo sale la oposición. Lo que sí es cierto es que las cosas no se han hecho bien y que los que pagan son los enfermeros y enfermeras que hoy, en vez de estar hincando los codos para pasar el examen del domingo, están alzándolos en señal de impotencia e indignación, porque al pataleo tenemos todos derecho. Hoy es martes 17 de noviembre y además de celebrar la fiesta de Santa Isabel de Hungría, celebramos también las de los santos Dionisio, Gregorio, Hugo, Aniano, Victoria y Tecla. Felicidades si te llamas así, celebras cumpleaños o aniversario. Para ti va nuestro beso cope de hoy. ¡Mua! Ahí te va. Ahora lo que hacemos es actualizar la información. La ministra de Fomento, Ana Pastor, está en Salamanca, asiste al foro Gaceta de Fomento. De momento ha venido con prisas y no le ha dado tiempo a atender a los medios de comunicación. Esperamos que lo que llamamos canutazo se produzca en breve y nos ofrezca buenas noticias, como la fecha en la que entrará en vigor el tren Salamanca-Madrid en menos de 90 minutos. Estamos expectantes. Otro nombre es noticia hoy, el del científico salmantino y director del Centro de Investigación del Cáncer, Eugenio Santos, que ha recibido el premio ASEICA por su investigación en la lucha contra el cáncer al descubrir hace 40 años, junto con Mariano Barbaciz, que el origen del cáncer se encuentra en los genes. Precisamente la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca lleva a cabo hoy una serie de acciones informativas con motivo del Día Internacional del Cáncer de Pulmón. Hasta las 2 de la tarde mantiene instalado un punto informativo en la Universidad Pontificia. Y la fachada del Teatro Liceo se ilumina hoy de color morado por el Día Internacional del Prematuro. 8 de cada 10 niños que nacen lo son, mientras la Asociación de Familias de Niños Prematuros y Asimilados celebran esta mañana en el clínico un acto bajo el lema "Tu esperanza es su fuerza". Y en las carreteras se circula con normalidad, según indica la DGT. El balance de tráfico de las últimas horas nos ha dejado 2 heridos en el accidente que se ha registrado en torno a las 7 de la mañana en el puente de la universidad, en la calle Ignacio Padre Ellacuría. Han colisionado 2 vehículos. Y miramos al cielo, días de nubes altas y temperaturas máximas que se mantienen. Nos hace la previsión Enrique García, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En Salamanca seguiremos con cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, pero con brumas y nieblas que localmente pueden ser persistentes en algunas zonas de la provincia. Las temperaturas diurnas van sin cambios. Las máximas en general son suaves, pero donde persisten las nieblas cuesta que suban. Así que, por ejemplo, hoy nos quedamos en 12 grados en Peñaranda, en 15 o 16 en Salamanca, Béjar y Ciudad Rodrigo. El viento se mantiene flojo y variable o incluso en calma. El miércoles también lucirá el sol con intervalos de nubes altas, pero habrá zonas donde aparezcan de nuevo las brumas y nieblas y que además serán localmente persistentes. Las temperaturas subirán, tanto mínimas como máximas. Estaremos esta noche en 2 grados en Salamanca, Peñaranda y Ciudad Rodrigo, 5 en Béjar al mediodía, 18 grados de máxima en Ciudad Rodrigo y Béjar, 17 en Salamanca, 15 en Peñaranda. El viento igual que hoy, en calma o flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y ahora tomamos nota de las farmacias de guardia para hoy en la capital. Vienen con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren las farmacias de la Plaza del Oeste 2, Paseo de la Estación 109, Plaza Mayor 9 y Paseo de San Vicente 8. Y desde las 10 de la noche y hasta las 10 menos cuarto de mañana por la mañana estarán abiertas las farmacias de la Plaza Mayor 9 y Plaza del Barrio Vidal 15.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Llegan ahora las miradas de Orestes Bazo.
Saludos amigos, buena mañana y no tengan pena. Vamos a ver si la ministra se anima y nos anuncia la puesta en funcionamiento del rapidito. Bien, comprenderán que es latoso andar con fechas y con datos concretos sobre hechos delictivos para hacer ver a la autoridad que el asunto es más serio de lo que los políticos dan a entender. Me refiero a la seguridad ciudadana y a lo manifestado por aquel comisario jefe de policía que advertía que con este tema no se puede andar enredando. Viene a cuento de las declaraciones hechas por el subdelegado del gobierno, dirigiéndose al grupo político de Ciudadanos, porque este grupo se había referido recientemente al significativo aumento de la criminalidad en Salamanca. El subdelegado manifiesta que no es cierto y que Salamanca sigue siendo una ciudad tranquila. ¿Ven? Dos coches han ardido esta pasada madrugada en Santa Marta, robados previamente. Los datos de la delincuencia no son de Ciudadanos, los datos son del Ministerio del Interior, que luego el partido político se ha apropiado, dicho así, para denunciar la inseguridad. Y claro, el subdelegado, que es la máxima autoridad en la materia, como responsable de los cuerpos y fuerzas policiales, ha salido al paso del partido político, no del ministerio. Igualito. Que aquel otro subdelegado del gobierno, bueno, aquel otro, para justificarse llegó a decir que el ambiente que se respiraba en el barrio de Buenos Aires era idílico. Que digo yo que podía haber aprovechado para irse a vivir allí y disfrutar del encanto del lugar. Jesús Málaga, damos nombres y apellidos y fechas concretas. Y digo que si alguien no estuviera o estuviese de acuerdo, para eso están los tribunales, que es como suelen decir. Bueno, cuando nos referimos a los datos, son los que verdaderamente se ajustan a la realidad. Empezó diciendo que éramos la séptima provincia más segura de toda España. Al año siguiente, según él, habíamos pasado a ser los quintos. Precisamente cuando la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados indicaba que la delincuencia había subido en Salamanca un 58%. Pero es que la propia Fiscalía General alertaba que el incremento había sido mayor, un 69%. El propio gobierno establecía que Salamanca era la cuarta provincia del país, el propio gobierno, que éramos los cuartos del país entero con mayor aumento de la criminalidad, solo superado por Navarra, Tenerife y Madrid. Es cuestión de tener un poco de memoria. Supongo que muchos de ustedes recordarán el caso del violador de Garrido, o aquel del hombre apuñalado a la luz del día en el barrio de Buenos Aires, y por la noche otro, al que le ocurría lo mismo en la Plaza Mayor, mientras eran atracados a mano armada tres taxistas, uno con secuestro incluido. Justo cuando aquel anterior subdelegado llegó a decir que éramos la ciudad, pásmense, más segura y más tranquila de toda Europa. Y seguimos en las mismas. Los de Ciudadanos, que no saben por dónde se andan en esta materia, porque no tienen memoria, y a la hora de pedir más seguridad no recuerdan que hubo una policía de proximidad y otra de barrio que iban a volver y no han vuelto. Lo que faltaba es que ahora surjan temores de atentado en torno a la Nochevieja universitaria y que el subdelegado diga que no hay que alarmarse por nada. Mientras tanto, la Guardia Civil sigue pidiendo chalecos.
Las 12:38.
Lo quiero.
No lo pienses más. Ahora tienes el nuevo Honda Civic por solo 140 euros al mes totalmente equipado. Y con 5 años de garantía. Oferta sujeta a financiación y plan PIBE 8. Consulta las condiciones en tu concesionario Honda.
Turismo Salamanca. Concesionario oficial Honda en Polígono de los Villares.
Honda, the power of dreams.
Vuelven los 10 días locos de Leclerc. Vuelven los precios de locura. Hoy martes, aceite de oliva virgen extra La Masía, un litro a 3,09 euros. Y leche soya entera semi o desnatada, un litro a 49 céntimos. En Leclerc siempre más baratos.
Oye, ¿dónde podríamos ir a comer o cenar?
A mí me apetece una buena carne, un entrecot, un buen chuletón a la piedra.
A mí unas tapas o raciones, unos chipirones, pulpo a la brasa o pan de cristal con jamón de bellota.
¿Y por qué no un buen arroz marinero o un meloso con bogavante?
Entonces vamos a Calafornels.
Restaurante Calafornels. Descubre nuestra nueva carta y reserva ya en el 923-191077 o en nuestra nueva web restaurantecalafornels.es.
¿Le resulta difícil seguir una conversación en grupo? Auditron. ¿Tienen que repetirle las preguntas? Auditron. Especialistas en adaptación de audífonos. Hasta un susurro lo oirás. Auditron. La salud auditiva cerca de ti. Auditron. En Avenida Villamayor 40, cuarto H, 923 25 25 52. Tu centro audiológico.
Atención, noticia de última hora. 7 únicas viviendas, solo 7, en pleno centro de Salamanca, a un precio irrepetible. Edificio Pozo Amarillo, viviendas de 100 metros cuadrados con las más altas calidades, desde 235.000 euros, porque hay oportunidades que no se pueden dejar escapar. Edificio Pozo Amarillo, solo 7 únicas viviendas a estrenar por el precio de segunda mano. Comercializa Mountain View Real Estate, 923-2810-91, y Campillo Inmobiliaria, 923-603-440.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado. Yes. Let me see you move. Come on, come on, come on. Yes.
Let me see you move. La semana pasada el Ayuntamiento de Salamanca presentaba un plan en el que incluye una docena de nuevas actuaciones urbanísticas en distintos puntos, rincones de nuestra ciudad y que atienden a demandas vecinales, algunas de ellas históricas. Daniel Llanos, concejal de obras en el Ayuntamiento de Salamanca, bienvenido.
Muy bien, buenos días, muchas gracias.
Bueno, es así, ¿no? Algunas de esas actuaciones atienden a demandas que venían pidiendo los vecinos de Salamanca desde hace años.
Sí, la verdad es que, bueno, veníamos haciendo un trabajo muy importante de detectar las necesidades más urgentes, más necesarias que teníamos en estos momentos de accesibilidad y sobre todo de imagen de algunas zonas de la ciudad. Entonces hemos detectado estas 12 actuaciones urbanísticas que venían siendo muy necesarias sobre todo para los vecinos de los diferentes barrios, porque vamos a actuar en 9 barrios de la ciudad con pequeñas actuaciones porque individualmente no constan de un gran presupuesto, pero que sin duda facilitarán la vida de las personas de Salamanca y sobre todo de los vecinos. Es verdad que hay actuaciones históricas como la urbanización de diferentes calles, como por ejemplo la plaza de la calle Larga, uh-huh, que es una reivindicación histórica porque es una zona que estaba sin pavimentar y con el nuevo proyecto que vamos a poner en marcha, pues bueno, hablando con los vecinos y comentándonos las necesidades que tenían en la zona, pues bueno, vamos a hacer un proyecto completamente consensuado con ellos y para poner la plaza a disposición de todos los vecinos de la zona.
Uh-huh. Además de esta actuación, Daniel, el urbanizar la plaza en la calle Larga del barrio Arrabal, hay otras obras, hay otras actuaciones importantes, como por ejemplo la mejora de la seguridad vial del acceso a la ciudad deportiva de la Aldehuela desde el recinto ferial, algo que vamos a agradecer todos.
Sí, efectivamente. Además, en cuanto se ponga en marcha, pues bueno, cuando terminen las obras del recinto de la ciudad deportiva de Aldehuela, bueno, pues creíamos que era una actuación muy necesaria, sobre todo para que aquellas personas con movilidad reducida o aquellas personas que tengan mayor dificultad a la hora de transitar, pues era una actuación completamente necesaria, tanto el paso de cebra como contar con unas aceras nuevas y renovadas para que así se pueda acceder bien desde la zona de aparcamiento hasta la entrada del recinto ferial. Creíamos que era fundamental, que era una demanda de muchas de las personas, de muchos usuarios de la ciudad deportiva de Aldehuela y personas personas de Salamanca que pasean por la zona, con lo cual atendiendo esas demandas, pues bueno, también hemos decidido que es una de las actuaciones prioritarias que queríamos acometer este año. En principio todas estas actuaciones, nuestra previsión es que comiencen antes de que finalice el año y que a comienzos del año que viene, durante el primer trimestre, puedan estar acabadas todas las obras. Siempre sabemos que puede haber inclemencias meteorológicas o que haga mucho frío y que no se puedan realizar los trabajos, si bien confiamos que ya, como lo he dicho, en el primer trimestre del año que viene estén todas estas 12 actuaciones concluidas y que todos los ciudadanos puedan disfrutar de las mejoras.
Precisamente, concejal, ha hablado de los dos objetivos que tienen estas obras. Por un lado, la mejora de la accesibilidad, y estábamos hablando de la seguridad vial en el acceso a la ciudad deportiva de la Aldehuela desde el recinto ferial, y también la mejora de la imagen de algunas zonas de la ciudad, como va a ocurrir, como decíamos anteriormente, en la urbanización de la plaza en la calle Larga. También hay que hablar de accesibilidad o mejora de accesibilidad en el barrio de San Bernardo, ¿no?, donde van a llevarse a cabo una serie de actuaciones urbanísticas importantes.
Sí, es el proyecto más grande que tenemos, ya que vamos a urbanizar y a peatonalizar las calles Cantalapiedra, Armuña, Veguillas y Beleña, y bueno, es la inversión más grande que tenemos dentro de este proyecto, ya que son 187.000 euros, en el que, bueno, una zona que estaba, pues bueno, bastante degradada, en el pavimento en mal estado, además unas calles que no se pueden utilizar como aparcamiento, pues bueno, las vamos a urbanizar, vamos a poner bancos, vamos a poner papeleras, vamos a hacer una zona más humana, más habitable, y sobre todo para que los ciudadanos y los vecinos del barrio San Bernardo la puedan disfrutar. Es decir, era una necesidad muy importante dentro del barrio San Bernardo, porque estas cuatro calles estaban especialmente mal, y lo que queremos es revitalizar la zona, revitalizar el barrio y ponerlas a disposición de todos los ciudadanos. Uh-huh. También para la accesibilidad y sobre todo también para mejorar la imagen, ya que los ciudadanos nos demandan, pues bueno, tener plazas limpias, tener plazas renovadas y tener plazas con un equipamiento adecuado, como pueden ser más bancos o más papeleras, para que las personas que viven en esas zonas o que pasean por la zona, pues puedan disfrutar de un espacio completamente limpio, renovado y diáfano.
Uh-huh. Y por último, Daniel, si quería mencionar la actuación que se va a llevar a cabo, ¿no?, para dotar a la Plaza de San Marcos una acera perimetral con el fin de mejorar el acceso a las personas con movilidad.
Sí, es una actuación muy importante, también muy demandada por los vecinos y usuarios, pues bueno, de tiendas y comercios de la zona, puesto que al ser, pues bueno, un empedrado que hay en la actualidad, es verdad que las personas con movilidad reducida y personas que tienen más dificultad a la hora, pues bueno, de pasear o de pisar por determinadas superficies, pues bueno, necesitábamos hacer una acera nueva perimetral, con una superficie completamente plana, para favorecer la accesibilidad de estas personas, con lo cual es fundamental de cara al objetivo que buscamos desde el Ayuntamiento de Salamanca, que al fin y al cabo lo denominamos el urbanismo de lo cotidiano, es decir, facilitarle la vida a las personas de Salamanca con estas pequeñas actuaciones, pero que son muy necesarias, y sobre todo para hacer de Salamanca cada vez una ciudad más accesible, y sobre todo que los ciudadanos puedan disfrutar de todas ellas sin ningún tipo de problema y que puedan acceder andando a cualquier sitio de la ciudad de Salamanca.
Pues Daniel Llanos, concejal de obras en el Ayuntamiento de Salamanca, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, un placer.
Gracias a vosotros.
Atención Salamanca. Javier Vicente Mafes, especialista en abrigos y chaquetones de altísima calidad, abre de nuevo su tienda en calle Olmos 13 y liquida todas sus existencias con descuentos de hasta el 50%. Prendas únicas a precios increíbles. Abrigos y chaquetones de cachemir desde 89 euros. No pierda esta oportunidad. Javier Vicente Mafes, alta calidad con prestigio internacional. Calle Olmos 13, junto a Chinchibarra.
Vuelven las cenas con orquesta a Mesón Castellano Restaurante. Todos los sábados, las tradicionales cenas con orquesta en directo, con menús y precios especiales en Mesón Castellano Restaurante. Una delicia para los sentidos. Con la calidad que nos distingue, Mesón Castellano Restaurante, en Castellanos de Moriscos, a 4 minutos de Salamanca. Haga ya su reserva en el 923-36-1307.
No te pierdas los 30 días locos de Mega Sofá, con descuentos de hasta el 60% en cientos y cientos de sofás. ¡De locos! ¡Corre a los últimos días de esta esquizofrénica promoción y consigue tu sofá de tela, piel, con cheslono motorizados hasta con un 60% de descuento! ¡30 días locos! ¡No los dejes escapar! ¡Últimos días en Mega Sofá! Polígono Los Villares, frente al Elefante Azul.
Atención, ¿compró bonos subordinados del Banco Popular o cualquier otro producto bancario tóxico? SOS Abogados le ayuda a recuperar todo su dinero. ¿Tiene cláusula suelo en su hipoteca? SOS Abogados le ayuda a pagar menos todos los meses. Visítenos en Plaza de la Fuente número 11, séptimo A, o llámenos al 923-270-880. Consulta gratuita, 923-270-880.
Otra iniciativa de los cines Van Dyck, otra buena idea. Excelente ocasión para visitar el museo a través de la gran pantalla. Del museo al cine. Vamos a saludar a Marilú Delgado. ¿Qué tal? Hola, buenos días.
Buenos días, ¿dónde estés?
Llega hoy y llega para quedarse, como dicen, ¿no?
Llega para quedarse Van Gogh, lleva mucho tiempo quedándose. Es el 125 aniversario de su muerte y con ese motivo pues hemos decidido empezar este nuevo ciclo de cine y arte, del museo al cine, como bien has dicho, con él, con Van Gogh.
Bueno, la verdad es que a mí me parece una excelente idea, porque además se puede incluso aprovechar, dicho de esta manera, de muy variada manera. Quiero decir, el público en general puede asistir a la proyección, pero ¿y los chavales de los colegios? ¿Sería un buen momento para aprender arte a través del cine, por ejemplo, con sesiones matinales?
Exactamente. Quizás Van Gogh, en ese caso, por la manera en la que está tratado el documental, que está un poco a través de las cartas de su hermano Theo, y es las nuevas perspectivas que han hecho en el Museo de Ámsterdam, en el Museo Van Gogh de Ámsterdam, en torno a su figura, sea más dedicado a los mayores, en torno a cuarto, quinto de la ESO. Mira, creo que es Juan que quería hablar contigo, pero ya le vamos a colgar.
Bueno.
Entonces, empezamos con Van Gogh, y que ya digo que es para bachillerato, pero luego Matisse y los impresionistas los vamos a dedicar especialmente también a los niños, porque hay mucho que hacer. Entonces haremos alguna proyección para los profesores, para que vean a qué grupos va indicado.
Muy bien, pues la cultura, por si alguien tenía dudas acerca de lo que supone culturalmente el cine en general, y en el caso concreto de iniciativas, ya digo, como esta, que es pura cultura, llevar el museo al cine. Comienza hoy, es una novedad, habrá otras sesiones, otros artistas, otros museos, seguiremos comentando, pero rápidamente vamos a recordar un par de cosas. Por ejemplo, que hay zarzuela. El día de la ópera es zarzuela en esta ocasión, el jueves.
Es zarzuela y es la primera vez que vamos a emitir una zarzuela. Por lo general, digamos que es el género chico que hemos llamado siempre, como despreciándolo de alguna manera. El chico no es porque tenga falta de calidad, sino todo lo contrario, sino porque es corta la obra. Y Luisa Fernanda es una de las mejores zarzuelas que ha habido. Ha sido Plácido Domingo el que auspició de alguna manera el que en 2006 se hiciera esta producción del Teatro Real de Madrid junto con la ópera de Washington y la ópera de Los Ángeles, lo cual quiere decir que estamos hablando de un género internacional y que va un poco en la línea de lo que hizo Mozart en su día con el Singspiel, que es una especie de zarzuela, o sea, una ópera donde se habla también, y bueno, que estaba dedicado más al género popular.
Pues más que nada para dar noticia de que llegan hoy los artistas del museo al cine. Llega el jueves Plácido Domingo desde el Teatro Real de Madrid con la zarzuela Luisa Fernanda, y naturalmente durante estos días se puede seguir disfrutando de la semana de cine e idiomas en versión original. Y también hoy es cuando comienza el ciclo de, no, hoy el del museo al cine, pero hay otro ciclo,
hay otro
que
ciclo, es Salamanca Coge también, que tenemos.
Exacto, a eso me refería. Salamanca Coge, comienza
el jueves. Es el que tenemos.
Muy bien, y luego película que se han estrenado recientemente, de absoluta recomendación, se me ocurre mencionar una, Sicario. Gracias, Marilú Delgado, y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Es el turno para hablar con nuestro broker personal, con Antonio López, director de sucursal Renta 4 Banco. ¿Qué tal estamos, Antonio? Bienvenido.
Buenos días.
Bien. Bueno, ¿cuál es la situación del mercado en esta última semana, después de hablar el pasado martes? ¿Qué es lo que ha pasado? Y han pasado muchas cosas, entre ellas los atentados de París.
Pues sí, efectivamente. Bueno, la bolsa, hay que decir que la semana pasada ya, pues aproximadamente desde el martes, miércoles, empezó el recorte antes de los atentados, ¿vale? Los atentados, bueno, pues realmente ya la bolsa había bajado, había recortado, estaba en niveles de soporte, y aunque se notó algo, sobre todo en la apertura de este lunes, pues realmente el recorte ya estaba realizado, y ese mismo día el mercado rebotó en niveles de soporte, con lo cual no se ha notado mucho. Es más, esta mañana la bolsa está subiendo y en principio, bueno, hay varios motivos. Uno es la debilidad del euro, que a la bolsa europea en concreto le viene bien. La sesión en Asia ha sido positiva esta noche, esta madrugada, y aunque sobre todo fue el rebote ayer de Wall Street. Y ese rebote, pues en parte se debe al rebote del sector energético, que había bajado al bajar el precio del petróleo, y ahora precisamente con la subida de tensión en Oriente Medio tras los atentados se espera que pueda subir el petróleo. Uh-huh. Eso ha tirado el sector energético para arriba y está haciendo que las bolsas hoy reboten, paradójicamente. Uh-huh. Por lo demás, bueno, pues se guardaron en el recorte de la semana pasada, se respetaron los niveles de soporte que hayamos marcado, los 10.000 euros, los 10.000 puntos en el caso del IBEX 35, y en el caso del Eurostox 50, el índice de la bolsa europea, pues quedó el soporte en unos 3.325 puntos. Hayan rebotado las bolsas, seguimos manteniendo los objetivos de subida, caso de que no se rompan los soportes, esos objetivos siguen intactos, pues de cara pues a este fin de año, y veremos si principios del que viene. Entonces, bueno, no ha pasado nada realmente, las bolsas han seguido su devenir técnico, sí. Y bueno, pues seguimos manteniendo esas buenas perspectivas de cara a fin de año.
Uh-huh. Y hoy teníamos, Antonio, que hablar de nuevo de los planes de pensiones.
Sí, efectivamente, bueno, recuerdo que tenemos en marcha una promoción según la cual, pues, hasta el 31 de diciembre, las aportaciones que realicen nuestros clientes a nuestros planes de pensiones y los traspasos de planes de otra entidad, pues serán bonificados con entre el 1,5% y el 3% según el plan al que aporten. Y habíamos dicho que esta semana íbamos a hablar de la fiscalidad de los planes de pensiones, que es un producto que básicamente se define por su componente fiscal, ¿vale? Porque por lo demás, a nivel de inversión, es como un fondo de inversión, algo muy similar, pero lo que define el producto plan de pensiones es su componente fiscal. Hoy hablaremos, pues, de la fiscalidad en las aportaciones. Ya para otro día dejamos la fiscalidad del rescate, que es muy importante cuando finalmente alguien, porque se jubila o se cumple otra circunstancia, decide rescatarlo.
Efectivamente.
Sí. Pero hoy vamos a tratar, que es muy importante también, la fiscalidad en las aportaciones. Recordemos que ahora mismo, pues, el límite de aportación anual está en la cantidad menor de el 30% de rendimientos netos del trabajo de actividades económicas u 8.000 euros, ¿vale? Entonces, siempre que aportemos cantidades a nuestro plan de pensiones cada año, por ejemplo, imaginemos que nos vamos al límite de 8.000 euros, aportamos 8.000 euros, pues podremos reducir en ese importe nuestra base imponible. Si son 8.000 euros o un importe inferior, pues en ese importe reducir nuestra base imponible. En el caso de que podamos llegar a los 8.000 euros, pues, por ejemplo, alguien que tuviera un tipo de gravamen del 25% aplicado sobre esa reducción de 8.000 euros de la base imponible, pues le saldría aproximadamente, pues, que dejaría de pagar ese año en el IRPF en torno a 2.000 euros, con lo cual, bueno, dejaría de pagar, pagaría de menos, le devolverían de más, sí. Es decir, sería el diferencial a favor del contribuyente, con lo cual es una ventaja fiscal muy importante. También recordemos que es importante que alguien puede aportar hasta 2.500 euros al plan de pensiones del cónyuge, si ese cónyuge pues tiene un rendimiento neto de trabajo, actividades económicas inferior a 8.000 euros. Es decir, yo puedo aportar, por ejemplo, al plan de pensiones de mi cónyuge esos 2.500 euros y me lo deduzco yo. Se supone que el cónyuge, como no puede deducírselo, porque tiene sus ingresos, pues me lo deduzco yo. Es otra ventaja añadida. Y esos 2.500 euros podría aportarlos a mayores de los 8.000 euros que aportan mis planes de pensiones. Con lo cual, bueno, pues ya digo, de cara al IRPF que liquidaremos hasta junio del año que viene, pues una diferencia en la tributación importante. Recordemos, como siempre, que todo esto hay que hacerlo antes del 31 de diciembre, obviamente, uh-huh. para que tenga efecto en ese IRPF del 2015 que liquidaremos hasta junio de 2016.
Todavía tenemos tiempo. Hay mucha gente, que Antonio, que se decide por los planes de pensiones.
Sí, efectivamente. Hombre, es cada vez más. Hay que pensar que tal y como está el sistema de pensiones, pues no sé qué
lo
pensión
cobraremos
en el futuro. Siempre se ha dicho que el plan de pensiones individual, el privado, completaría la pensión pública. Yo ya casi me atrevo a decir que será la pensión pública la que complete el plan de pensiones privado. O sea, de todas formas, lo que está claro es que completar esa pensión pública se convierte en algo, creo que, absolutamente necesario.
Obligatorio,
y obviamente cada vez más gente, pues, si se decide. Y claro, de aquí a 31 de diciembre es cuando, digamos, pues todas las entidades tenemos las campañas, porque es cuando la gente se acuerda, ¿no?, de hacer eso de cara al IRPF, que liquidará hasta junio del año que viene.
Antonio, ¿algún seminario previsto para esta semana?
Sí, tenemos un seminario este jueves en el que hablaremos de la problemática actual de los fondos de inversión garantizados y de renta fija. Bueno, pues porque son los garantizados son fondos que tienen mucha renta fija, con lo cual la renta fija ha subido mucho en los últimos tiempos, y tanto en fondos de renta fija puros como en los garantizados por la parte de renta fija que tienen, pues quizá hayan dado ya todo lo que tenían que dar o gran parte, con lo cual pues nos encontramos en que hay un riesgo evidente, un riesgo de caída, de pérdida de capital, tanto en fondos de renta fija como en los garantizados de aquí al vencimiento. Si esperamos al vencimiento no va a pasar nada, pero si entre el momento actual y el vencimiento alguien tiene que disponer de su fondo de inversión garantizado, por ese componente de renta fija elevado que tiene, pues tiene un riesgo de pérdida de patrimonio. ¿Por qué? Pues porque los tipos de interés, lo que van a hacer en breve o en el futuro cercano, va a ser subir, y eso va a afectar negativamente a la valoración de estos fondos. Entonces, bueno, todo esto es lo que hablaremos en este seminario. También aplicado a planes de pensiones, es la misma situación. Un plan de pensiones de renta fija o garantizado, que hay muchos últimamente, pues también tienen este riesgo evidente si suben los tipos, que es lo más probable de lo que ya se está hablando, sobre todo en el área de Estados Unidos, lo que es la Reserva Federal Americana.
Pues Antonio López, director de Renta 4 Banco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordamos que se encuentra en la avenida Mirad número 11, bajo, y el teléfono es el 923-28-1098. Muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima semana.